Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 78 años y dos días, exactamente, la ciudad de Hiroshima despertó como lo hacía una ciudad en tiempos de guerra. Exactamente a las 8 y cuarto de la mañana, un avión estadounidense sobrevolaba la ciudad y cuando pasaba el centro de la ciudad, lanzó a Little Boy, una bomba de 4 toneladas, 64 kilos de uranio, que 600 metros antes de tocar el suelo, explotó. La bomba nuclear detonó con una intensidad tal que en un momento calcinó y terminó con la vida de 100.000 personas. 100.000 personas. Después de la explosión, un humo negro gigante cubrió la ciudad y sus cercanías al completo y el resultado fue una lluvia radiactiva, una lluvia negra, que todavía recuerdan los descendientes de quienes sobrevivieron a ese ataque. Hoy quedan 145.000. Se les conoce como Hibakusha. He invitado a este estudio a Agustín Rivera, porque fue corresponsal en Japón y porque ha conocido en persona a muchos de esos supervivientes, que le han contado cómo es la vida después de un desastre nuclear. Querido Agustín, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Muchos recuerdan cómo caía esa lluvia negra sobre ellos, pero sin saber que era radiactiva. ¿Cómo te han descrito ese momento?
Sí, era un momento muy, muy complicado, porque hacía un día precioso, hacía un día bello, un día muy luminoso en Hiroshima. Y de repente, pues después de la explosión, pues llegó el día se convirtió en la noche, desde luego desde el punto de vista real, y esa lluvia negra pues empezó a afectar con una radiación intensa y con cuerpos envueltos en llamas.
También describen los momentos previos como el atardecer más maravilloso que vieron nunca.
Eso es, esa es la gran contradicción, la gran metáfora que tiene este asunto. Y yo creo que los propios Hibakusha, los propios supervivientes de la bomba atómica, no se esperaban que iba a pasar esto, porque en ese momento esas dos ciudades, tanto Hiroshima como Nagasaki, no habían sido alcanzadas por un bombardeo, porque precisamente Estados Unidos quería probar la bomba atómica en ciudades que no hubiesen tenido ningún ataque aéreo.
Dos días, ya decía yo, mañana creo que se cumplen 78 años de que cayese en Nagasaki. Y ahora vamos con testimonios de los supervivientes, porque los ha recogido todos en Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, un libro por el que te doy la enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Pero para entender la magnitud del ataque, el coronel Paul Tibbets, 8 y cuarto de la mañana, sobrevuela Hiroshima, deja caer la bomba, ¿y qué? ¿Cuál fue su efecto inmediato? ¿Cómo de devastadora fue?
Bueno, la bomba, pues evidentemente, pues mató de una manera inmediata a 100 personas y bueno, la ciudad quedó totalmente arrasada, solamente quedaron en pie algunos edificios de cemento en lo que es el hipocentro en Hiroshima. Pues se ven sombras en algunos edificios que parece que fueron efecto de la gran explosión que hubo y sobre todo del aumento de temperatura que al final sufrió esa ciudad. Y bueno, pues como he comentado antes, pues cuerpos envueltos en llamas, muchos incendios, mucho caos, gente intentando buscando a su familia, buscando a su pareja, buscando a sus hijos, buscando a sus amigos, y un gran desconcierto.
Tu relación con Japón se remonta cuando compartes piso con un matrimonio japonés a tus 19 años en Salamanca.
Sí.
Y a tus 23 viajas por primera vez a Hiroshima como reportero.
Con 22, sí. Bueno, a punto de cumplir 23, pero todavía era 22, sí.
Yo quiero que me cuentes a quién conoces o a quién has ido conociendo con el paso del tiempo que te haya animado a recoger tantos testimonios y contar esta historia.
Pues bueno, yo creo que desde esa primera vez que estuve con 22 años, que era enviado especial para Diario 16 en Hiroshima, fue el 50 aniversario. Y a mí quien me motivó verdaderamente para ir fue Manu Leguineche, gran maestro de reporteros. En el antiguo Teatro Cine Alameda, actual Teatro del Soho, CaixaBank, pues hubo una jornada de cine y periodismo, y entonces yo le abordé al maestro Leguineche en pleno cuarto de baño y le dije: maestro, me voy a ir a Japón este verano. Y entonces él me dijo: ¿en qué mes te va? Digo: pues me voy en julio. Y digo: ¿y en agosto no está? No, en agosto me vuelvo. Y dice: cambia el billete y viaja a Hiroshima. Digo: ¿por qué? No lo sabes, el 6 de agosto es el 50 aniversario. Y dije: bueno, evidentemente tenía que hacerle caso, y entonces cubrí. Y entonces, de ese momento, de conocer a los primeros supervivientes, de conocer esa historia, ver esa ciudad, me cambió profesionalmente mi vida de una manera de raíz.
¿Cómo se sobrevive a un ataque nuclear? Es decir, ¿quiénes lo hicieron?
Bueno, ¿quiénes lo hicieron? Lo hizo el gobierno de Estados Unidos, fue una orden
No,
de Truman.
quiénes sobrevivieron, me refiero. O sea,
Sí.
qué personas estaban lejos, estaban ahí algunos dentro del epicentro que sobrevivieron.
Sí, hay pocas que estaban dentro del hipocentro que sobrevivieron, pero la radiación pues afectó a cientos de kilómetros en primer lugar, ¿no? Pero sobre todo el problema fue que esa radiación con el paso de los días, por el paso de la semana, seguía. Entonces, en ese momento no se sabía cuál era la radiación, se decía enfermedad de la bomba, ¿no? Y bueno, las secuelas han sido tremendas, física desde luego, pero también psicológica. Y abundan incluso a Hibakusha de segunda y tercera generación, que es lo que yo he intentado reflejar en Hiroshima, Testimonio de los Últimos Sobrevivientes, un triple diálogo intergeneracional entre primera, segunda y tercera generación.
A la clínica, pues llegaban constantemente heridos y transportados en camiones, incluso algunos venían caminando. Mi abuela contaba que llegó un momento en que no podían ayudar más, porque se le había acabado todos los medicamentos y los materiales sanitarios. Contaba que tenía que coger los yucatas, una especie de batas, hacían tiras, los hervían, los secaban y los usaban de vendaje. Pero llegó un momento en que llorando tenía que decirle a los heridos y a los enfermos que no podían seguir ayudándoles, ¿no?
Mira, preparando esta historia, esta entrevista, nos encontramos, pues creo que en uno de los comentarios asociados a tu libro, a Ken Sasaki. Ken es nieto de supervivientes al ataque de Hiroshima y las cosas que nos ha contado, pues bueno, ya he escuchado algunas, ¿no? Son espeluznantes. Tú has estado con muchos Hibakusas y tienes muchas historias que contar. ¿Cuál es la de Masayo Mori?
Bueno, la de Masayo Mori es una historia, desde luego, para mí la que más me cautivó. Ella tenía 19 años cuando la bomba impactó sobre Hiroshima. Ella estaba huyendo, bueno, pues de lo que era el momento de la explosión, no sabía dónde, buscando a su familia, buscando a sus amigos, y de repente se encontró en el camino a una niña de unos 6 años. La niña le pidió agua y ella no le dio agua. Y entonces, el no darle agua a esa niña se convirtió en el gran tormento de su vida. Si ella le hubiese dado agua, esa niña hubiese muerto de una manera inmediata por el efecto de la lluvia radioactiva. Pero piensa que ella no fue solidaria y desde ese momento se convirtió en una gran activista de que había que recordar lo que había pasado en su ciudad. Y muchos años después, pues ella se enfrentó también a sus compañeros de instituto donde ella daba clase. Sus compañeros le decían: vamos a olvidar ya lo que ha pasado aquí. Ella ha dicho: no, no, no hay que tener rencor, no hay que tener odio, pero hay que recordar el daño que aquí sufrimos en Hiroshima. Y entonces, pues ella siempre recuerda ese momento, recuerda el momento de la niña. Y ella cree que debería también de haber perdido, haber Hiroshima haber recibido un perdón que nunca lo tuvo.
Y Mayaso le ocurre que varios días después o algunas semanas después, creo que meses incluso, se cae en el jardín de su casa y se hace una herida. Masayo, perdón, es que me lío con el
Sí,
nombre.
Masayo, sí.
Masayo,
Es lógico, ¿no?
estuvo a punto de morir. ¿Qué consecuencias tuvieron la radiación en ella?
Bueno, pues sí, pues el tema es que ella estuvo a punto de morir por ese efecto. Esa herida, pues era una herida mal curada. Y entonces, durante muchísimas décadas, ella tenía que ir a constantes revisiones médicas para ver si se podría cicatrizar esa herida. Esa herida por fin pudo cicatrizarse, pero desde luego yo creo que más que las heridas físicas, que lo son más heridas del corazón. Lo importante en cualquier caso, lo que he intentado reflejar en el libro, es que ellos, que el pueblo japonés, sobre todo los habitantes de Hiroshima y de Nagasaki, que han sufrido la bomba atómica, tienen un gran carácter resiliente, han tenido mucha resistencia y luego han tenido también esa capacidad, sin olvidar, de ser un pueblo 100% pacifista.
Estamos hablando con Agustín Rivera, ha recogido testimonios de supervivientes al ataque nuclear a Hiroshima. Se van a cumplir 78 años mañana del ataque a Nagasaki. Una cosa que hizo el gobierno japonés previo a todo esto es sacar a los niños de las escuelas para ponerlo a trabajar en las fábricas, ¿no? Todo recurso es, sí, es bueno en guerra. ¿Cuál es la historia de Maki Junji?
Sí, Maki Junji es el segundo testimonio y él, pues bueno, él estaba viviendo allí con sus hermanos, con su familia, y se cayó cuando el impacto de la bomba, su casa quedó totalmente destruida. Él era uno de esos niños que ayudaba a hacer cortafuegos y para ayudando al gobierno japonés. Él estaba también mucho en contacto con muchos de sus compañeros de escuela. Fue uno de los pocos que sobrevivió y bueno, él siempre recuerda ese momento como una gran tragedia personal. Cuando le ves cara a cara, cuando le ves el rictus, pues se nota una persona que ha sufrido muchísimo y que ahora mismo pues bueno, tiene que había contado muchas veces cómo era su vida durante el momento de la explosión, pero sobre todo tenía ganas de contar cómo había sido antes, cómo había sido después, qué es lo que también yo quería destacar en el libro, que no solamente es un libro que trata el drama, que trata el dolor, que por supuesto es la base fundamental de lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki, sino que también podría ser nuestro abuelo, podría ser nuestra tía, podía ser nuestro hermano, cualquiera de esos supervivientes. Y el problema es que hasta ahora se ha reflejado bien el momento de la explosión o dice, oye, y al final, gracias a Nagasaki, acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero, desgraciadamente, esas voces no se han escuchado y hay que escucharlas siempre.
De hecho, muchos supervivientes, o la gran mayoría, dicen haberse sentido como afectados, sobre todo poco tiempo después de la explosión y por parte de sus propios compatriotas. ¿Cuál es la historia? Cuéntame la de Yasuhiro Tanaka.
Bueno, Yasuhiro Tanaka es un superviviente de Nagasaki. Él refleja, creo que más que ningún otro, el tema del estigma. Si tú decías que eras Hibakusa, si tú decías que eras superviviente de la bomba atómica, tenías problemas para conseguir empleo, para conseguir trabajo. Tenían problemas para conseguir pareja. Mujeres y hombres no querían casarse con su respectiva pareja, o sea, porque pensaban, y de hecho alguna vez era así, que sus hijos podían salir con deformaciones físicas. Tanaka, durante muchísimos años, pues hasta que no tenía más de 60 años, no dijo que era superviviente. Una vez él ya jubilado de ser funcionario municipal del Ayuntamiento de Nagasaki, él estaba en el Museo de la Paz de Nagasaki, en un jardín. De repente se encontró a un chico americano, adolescente, y el chico americano le dijo, ¿por qué pasó esto? ¿Me puedes explicar exactamente qué pasó aquí en Nagasaki? Y él de repente dijo, en realidad yo tendría que saberlo y tenía que tenerlo claro, porque yo lo he ocultado. Y gracias a ese comentario de ese chico americano, él se convirtió en una de las grandes voces de Nagasaki.
Hay otra historia también, ¿no? Otro perfil, el de muchas mujeres que se quedaron embarazadas y que buscaban abortar para no dar a luz a una criatura radiactiva. Tú estuviste con Tomiko Okoshi.
Sí, esa historia es luego espeluznante, sobre todo este el arranque de, y nada, si me permite solamente un párrafo.
Por favor.
Quedó embarazada de Tomiko 2 años y medio después del bombardeo, pero no quería dar a luz a un bebé en aquella posguerra de hambre. Intentó abortar bañándose en agua fría y cargando piedras pesadas. Se lo confesó a su hija cuando solamente tenía 13 años. Fracasó el intento. La niña nació sana, se casó, tuvo 2 hijos y ahora es una de las voces que dan testimonio de la barbarie de Nagasaki. Hace 7 años que participa en el proyecto municipal Testimonios Familiares para contar la experiencia de sus padres.
Tremendo.
Yo ahí estuvimos en, en Nagasaki. Digo estuvimos porque el proyecto del libro tiene una precuela con Toñi Guerrero, con mi mujer como fotógrafa, y expusimos en Málaga una exposición que se llama Hiroshima, Nagasaki, Cultura de Paz. Cuando fotografiamos a esta familia y luego la entrevistamos, no solamente hablamos con Tomiko Koshi, sino también con sus dos hijos. Y hay cosas que ella contó, Tomiko, sobre reflexiones sobre la guerra o cómo veía a Nagasaki, que Nagasaki está en silencio y llora y ora mientras Hiroshima grita. Esto quiere decir que las historias de Hiroshima se conocen mucho más que Nagasaki, ese efecto pernicioso de ser segunda vez, ¿no? De ser segundo plato, ¿no? Pues bueno, ahí me di cuenta que todavía falta mucho diálogo entre propios padres e hijos para saber lo que ocurrió.
Y cuéntame algo, Agustín, ¿qué conclusiones se sacan de la vida cuando te has entrevistado y te has sentado con generaciones, ya no solo gente que lo ha pasado tan mal, sino generaciones que han ido sufriendo la debacle o el ataque nuclear? ¿Qué conclusión sacas de todo?
Pues que hay que escuchar a las víctimas, pero ojo, sin que las víctimas queden victimizadas. Siempre teniendo en cuenta que miran mucho más allá, que esas víctimas no solamente hay que ver, pobrecita, lo que le pasó el 6, el 9 de agosto en 1945. Esas personas han seguido viviendo, se han seguido enamorando. Esas personas han tenido sus problemas y han tenido sus grandes partes luminosas durante la vida. El libro también es una suerte de libro de viajes, porque también puede ser una guía para alguien que va por primera vez a Japón. Y sobre todo también hay esos viajes a Hiroshima, Nagasaki actual, donde se refleja que son ciudades cosmopolitas, abiertas, y donde la llama de la paz sobrevive y está por encima de la llama del rencor y de la guerra.
Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Lo ha escrito Agustín Rivera y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Agustín.
Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer estar aquí en la COPE.
Los cálculos más conservadores cifran en unas 110.000 personas fallecidas tras los ataques. Un año después, los estudios aseguran que fueron más de 210.000. Los Ibakusha tienen una cartilla que certifica su condición. Portarla significa tener derecho a recibir ayudas del Estado para tratamientos y reconocimientos médicos. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, a finales de marzo de 2020 había 136.000 portadores de esta cartilla. El promedio de edad de estas personas es de 83,31 años.